El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
La una en punto. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes 28 de abril del año 2025. Ya este mes prácticamente se termina esta semana y comenzaremos el mes de mayo. La frase del día. Nunca salió el arco iris sin que lloviera primero. Carlo Ancelotti. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César.
Ya lo veo rozagante, bien, ya, recuperado.
Ahí vamos, o sea, todavía no podemos decir...
Es que eso es delicado, eso es despacio.
Sí, 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 que es 100% superado, pero ya nos permitieron regresar aquí a trabajar en cabina, tratar de normalizar un poquito la vida, pero bueno, muy contento, saludándole a usted, a todos nuestros oyentes, a la gente que nos ve. Y claro, pues Ancelotti le llovió el fin de semana en la Copa del Rey, pero pues ya le salió el sol, va para Brasil.
Va para Brasil, ya les vamos a contar cuánto se va a ganar y cómo fue la negociación, el principio de acuerdo, la palabra que le dio Ancelotti a la Confederación Brasileña de Fútbol.
Ahora, se va del Real Madrid como un ganador, más allá de que haya perdido la final de la Copa del Rey, más allá de que haya quedado eliminado de la Champions, la historia dirá que el señor Ancelotti en Real Madrid triunfó, sale, ¿o no?
Como un recontraganador, y el tema en el mundo es muy simple. Ferguson, que dirigió el Manchester United durante casi 29 años, 49 títulos. Guardiola, 37. Lucescu, 35. Lobanovsky, 30. Y Ancelotti, 28. Se le embolataron dos, el de la Copa del Rey y el de la Champions, donde era firme candidato y uno de los favoritos. Pero bueno, don Juan Felipe.
Señor.
Empecemos hablando de Millonarios. Porque Millonarios Songo, Sorongo, Despacito, poquito a poco, otra vez ahora, líder de la Liga Betplay.
Sí, no se ponga brava la gente. ¡Ah, van a empezar a hablar de Millonarios! Cuando Junior fue líder...
¿Hace cuánto no hablamos de Millonarios?
Hola? Cuando Junior fue líder, empezamos hablando del líder. Cuando América fue líder, empezamos hablando del líder. Cuando Nacional fue líder, empezamos hablando del líder. Cuando Medellín fue líder, yo no sé si ahí usted me dejó empezar hablando del Medellín.
Sí, sí, lo dejé empezar. Sí, porque usted me cogió de los pelos y que el Medellín líder y me abría los ojos, entre otras cosas, en la polla.
¿Cuántos líderes llevamos, ah?
Muchos. Cambia esto y puede cambiar si gana Nacional a Pasto.
Claro.
Puede cambiar. Ahora, mire, en los pronósticos. Fallamos Envigado Unión Magdalena. Envigado Unión Magdalena.
Que fue triunfo del Envigado. Oiga, Envigado con 18 puntos, un partido menos.
Y ese partido es contra el Once Caldas y es ese partido clave frente al Once Caldas. Si el Once Caldas no gana ese partido, chao Bambino entre los ocho.
Es el jueves, primero de mayo.
Es el jueves. Alianza Águilas Dorada, Tolima Equidad, Fortaleza Medellín.
No han salido los jugadores de Fortaleza y del Independiente Medellín a decirle a la gente, oiga, qué pena.
Y América Cali tampoco lo acertamos. No, yo esperaba más del Cali.
Sí, pero a mí me gustó mucho el América.
Sí, pero yo esperaba más del Cali.
Y el segundo tiempo del América es un repaso.
El Cali pega una infladita y de pronto se desinfla. Inhala y exhala.
¿Usted quién
inhala
y exhala? ¿A quién ve peligrando más? ¿A Independiente, Santa Fe?
No, ya, espere.
¿O al Cali?
A ver, de los dos, a Santa Fe.
A Santa Fe. Que está hoy en los ocho, es séptimo, y Cali está noveno.
Y claro, pero digamos que hay un punto de diferencia entre Cali e Independiente de Santa Fe. Tienen los mismos 16 partidos. Ahora, el número mágico sigue estando en 30.5, es decir, 31. 30 y goles. Ese es el número mágico,
sí,
hoy.
Por eso uno a Millonarios y a Junior con 30 puntos, más 10 Millonarios, más 9 Junior, pues dice que están clasificados.
Correcto. Con 30 puntos se está clasificado
América,
hoy.
América llegó a 29 más 12.
Casi, le falta un puntico. Le falta un puntico. Ahora, ¿qué pasa con Santa Fe? 4 partidos con Baba y 2 puntos. 2 puntos de 12 posibles. Menos del 20%. Ahora, está recién llegado, no lo vamos a condenar. Yo no voy a decir ahora que es que el señor Méndez se equivocó nombrando a Baba y sacando a Francisco López, porque con Pacho López,
pero César,
se tenían 5 victorias, un empate y una derrota.
Yo recuerdo que usted decía que si el señor López, el profe López iba bien, pues que para qué.
Claro, insistí en el tema, pero simplemente en el sentido de que no había precipitud, como decían otros, por ejemplo Diego Rueda, que ya había que nombrar el director técnico de Santa Fe. Se apresuró Eduardo Méndez, había que tener calma, venían ganando, venían, si bien no mostrando un fútbol de supremacía, estaban obteniendo puntos y era lo que necesitaba Independiente Santa Fe. Y usted acertó Pereira Junior y yo acerté Santa Fe, Boyacá Chico y Bucaramanga Millonarios.
O sea, me cogí un puntico.
Le llevo 9 puntos, ya la cosa se está poniendo seria.
Sí, se está poniendo
Estoy como el Liverpool,
pero no quiero...
que le sacó 13 puntos al segundo y faltan 4
pero,
fechas.
Pero no quiero acudir a su forma desesperada de votar por lo que usted no piensa.
Pero esa fórmula me está dando resultados.
Sí, por eso
usted
no.
Y yo somos malitos para pensar en
buscaré
lo que tiene
otra,
que ver
buscaré otra.
Con las apuestas.
Bastante malitos.
Yo le puedo dar una.
¿Cuál?
Dígale a Miranda que le escoja los resultados.
Oiga, Miranda, este fin de semana, Miranda es mi hija, para quienes no saben, este fin de semana me hizo caer en cuenta de una cosa, que después en el partido Bucaramanga Millonarios, Farid tocó.
Sí.
Que fue el tema de los suplentes. Cuando estábamos por empezar a ver...
De los 7 suplentes. Porque hubo 6 cambios del Bucaramanga.
Cuando estábamos por empezar a ver el superclásico del que también vamos a hablar, ganó River. Un abrazo a don Jason, al demente.
Sí, clásico malito, ¿no?
Pero ganó River.
Pero un espectáculo notable.
Ah, no, el espectáculo es una cosa.
Mucho más emocionante en la tribuna que en la cancha.
Venga, don Steven Arce, que esta semana, oiga, en la polémica pasada, en la semana pasada me regañó y me dijo que nosotros teníamos que caminar a esa pasión, ir hacia donde van los argentinos. De verdad, don Steven, después de ver lo de River, ¿cree que uno sí puede... ¿Un país puede llegar a semejante desborde de pasión?
No. Además, la pasión es de más de 100 años. La pasión nuestra es más chiquita y es una pasión mínima.
Y todavía
nosotros somos aficionados al fútbol.
Nos gusta el fútbol. Al lado de los argentinos nos gusta
aquí
el fútbol.
Aquí decía Don Alex Gorayev, aquí no hay hinchas. Aquí hay seguidores, pero aquí no hay hinchas.
Al lado
hinchas
de eso...
en Argentina,
y
o en
también,
Italia,
y
o en España, o en Inglaterra.
Y también seguirán pensando, por ejemplo, con Diego, que lo debatimos hace 2 semanas, que... ¿Es lo mismo enfrentar a un equipo argentino con su estadio lleno que con su estadio vacío?
No. Oiga, pero mire, sobre eso yo creo que todos vimos el gol magistral, maravilloso, extraordinario de Franco Mastantuono. El jugador de 17 años que desde que jugó el suramericano venimos hablando de él. Porque es que con 17 años es increíble. Mire lo que le pasó. Tenía que presentar el sábado un examen de geografía en el colegio, porque es que el pelado no ha acabado el colegio.
Es un niño
y es el conductor de River Plate, tiene 17 años y seguramente que va a ser jugador, no sé si titular, pero va a ser llamado al próximo partido de la selección argentina.
¿Usted oyó al Mago Coria? ¿Sabe quién es el Mago Coria, el tenista?
Sí.
Además, hincha de
¿Usted sabe
River?
Que yo jugué con él?
Ah, ¿no? ¿Verdad?
Claro, jugué un pro-am.
¿Y le aguantó algo usted?
No, era compañero mío.
Ah, bueno.
Pero Coria en su momento estelar, en un pro-am de el torneo que patrocinaba Bavaria en Bogotá, donde vino Thomas Muster, donde vinieron grandes tenistas de la época. Hicimos un pro-am, un dobles, una final de dobles. Yo jugué con el Mago Coria y José Gabriel jugó con...
¿Don José Gabriel Ortiz?
José Gabriel Ortiz. Fue mi rival en ese momento.
Sí, pero usted, ¿cómo?
No, pero es que José Gabriel ya tenía 20 años menos. No, lo que pasa es que yo aguanto.
Es que yo a don José Gabriel siempre lo he visto ya un señor grande.
No, José Gabriel es un hombre chévere.
Bueno, pero...
Jugó con Kurten, creo, con un brasileño,
bueno,
no me acuerdo.
El tema es que el Mago
o no,
Coria...
O con un español, tal vez.
El Mago Coria contó que entrenaba al pelado para tenista. Y que era el mejor de la generación, Mastantuono.
Es que así pasa con
y
los deportistas.
En un momento se le desapareció del mapa y apareció jugando en River y semejante joyita. Ahora, yo sí creo que pueden estar exagerando, no sé si va a pasar, pero decir que el nuevo Messi del fútbol argentino, no sé. Hay que esperar un poquito.
Sí, en el partido clásico frente a Boca hizo el gol. Lo aplaudimos,
sí,
extraordinario, pero la verdad es que ahí no les fue bien.
Se perdió otro, quiso definir cuando tenía un pase,
Se perdió otro. Jugó bien Kevin Castaño.
Kevin Castaño es un partido. Pero ahorita hablamos de eso.
Ahorita hablamos de eso, pero lo que quería contar de Mastantuono es que tenía el sábado examen de geografía y no pudo ir al colegio. Entonces Gallardo llamó al profesor y le dijo que si se lo podía aplazar y se lo hacen mañana.
Ah, bueno.
Bien el profesor.
Profesor hincha de River.
Si hubiera sido de Boca, lo clava. No
sé. Dice Andrés Bermúdez, Juan Felipe, usted el sábado... Santo juzgó la hinchada del América de Cali que no asustó al Campín.
Sí, señor.
Y en techo no fueron 50 hinchas del Medellín. ¿Qué pasó, amiguito?
Sí, señor.
Don Andrés, muy sencillo. Que es que las que yo entiendo, las hinchadas en Bogotá, salvo de Millonarios y Santa Fe, que creo yo pueden llenar el Campín, y se precian, además ustedes los hinchas de decirlo, son Nacional, que lo hace constantemente.
Y América.
Y América, que no lo hizo. Yo al Medellín, la verdad, a mí me sorprendió ver una tribuna llena del Medellín en techo. En Bogotá encontrar, en el colegio éramos...
No, además son dos hinchadas distintas, colegio, eso hay que entender.
En el colegio que yo estudié éramos como 2,000 estudiantes y éramos tres hinchas del Medellín. Un muchacho Mejía, mi hermano y yo.
Y había por ahí 100 o 150 de Nacional.
Pues el curso era Nacional, Millonarios y, uno, y de Santa Fe y claro. América.
Sí, eso hay que entenderlo. Ahora, bueno, estamos pendientes. Yo quiero conocer, Fafá Pilas, la asistencia de Bucaramanga Millonarios... La asistencia de Santa Fe, Boyacá, Chicó y la asistencia de América Cali. Porque el partido fue en el Pascual Guerrero. Pero a ver, arranquemos con Millonarios. Algunos hoy nos están cobrando porque nosotros criticamos, y hablo de nosotros porque fuimos los dos.
¿Usted más?
A David González, yo más. Sí, cierto. Y claro que lo critiqué. Lo critiqué porque el equipo jugaba a que no le hicieran gol. Jugaba defensivamente. No atacaba y no jugaba bien al comienzo. Tanto que los hinchas, que hoy ya no hablan de esos hinchas radicales, progregolcísticos, ¿cabe la palabra?
Sí, pero no la
progregolcísticos, de esos que miran las cosas por los goles, cuando están arriba salen, se alborotan, llenan las redes de insultos y de comentarios totalmente desarticulados, pero cuando el equipo está bien... Se callan, celebran y se van al estadio a comer lechona. Porque así son.
Ahora, el rol del hincha, César, con no todos son así, pero la verdad yo eso lo respeto. Como dijo una vez Menotti, el rol del hincha es ese, el pasional. Y uno entiende que el hincha un día esté enamorado. Es más, en el mismo partido, el primer tiempo, no quiere ver a sus jugadores ni en pintura. Y en el segundo, no, cuando ya van
eso
ganando...
Eso le daban con todo a los directivos, que faltan contrataciones, que no sé qué. Mire, hoy están por fuera de Millonarios.
José Alberto Ortiz envió ya la de América Cali.
Envió... ¿Cuánto América Cali?
26,629 espectadores.
Muy buena.
Sí.
Sí, muy buena.
¿Todavía tienen una tribuna cerrada? O sea, ya la, no, ya la, se la dejaron abrir, ¿cierto?
No, ya la abrieron.
Norte familiar.
Ya la abrieron. Mire, Millonarios tiene por fuera. A Cataño, que es suplente. A McAllister, a Falcao, a Juan Pablo Vargas, a Pereira,
sí.
A Vega.
Pero, ¿y qué pasa con eso?
A Leo Castro.
No, pero hoy el equipo juega muy bien.
Tiene por fuera las figuras, pero es que la gente dice que Millonarios no contrató y que le faltaron refuerzos. Entonces, ¿qué dicen ahora? ¿Que no le faltaron refuerzos? Porque Neyser Villarreal está ahí, está jugando... No como en el suramericano, pero está ahí, es titular y se ganó la titular porque Kevin Palacios es titular, porque Daniel Ruiz despertó y ayer fue la gran figura del partido frente al Atlético Bucaramanga, porque el otro pelado, centro delantero, Marimón, está ahí y es titular.
¿Sabe una cosa?
Ese es mérito de David González.
Total.
Y es mérito de la manera como ha dirigido el equipo, que al principio... lo criticamos, sí. De pronto, él, en su convencimiento, y quiero hablar ahora de la resiliencia, en su convencimiento sabía que lo primero que tenía que hacer era ser un Millonarios fuerte en defensa, que no le hicieran gol. ¿Sabe cuántos partidos
Seis.
Lleva sin que le hagan gol?
Seis.
Seis. Y el señor...
Montero.
Álvaro Montero, que algunos dicen que no debe ser arquero de Selección Colombia. Álvaro Montero. Que está pasando por uno de sus mejores momentos deportivos, lleva la fiorelita de 7 partidos sin recibir gol.
Son 600 y punta minutos, ¿no?
Son 641. Son 630 de los 7 partidos. Él no tapó el 3-2 de Santa Fe. Lo tapó Arboleda, porque estaba con la Selección Colombia. Y el señor Guillermo Paiva le hizo gol a los 11 minutos. Entonces son 630 más 11, 641.
¿Fue Paiva?
Paiva, sin recibir gol.
Sí, pero fue ahora, Paiva. César, pero venga, pero usted fue muy crítico de David, hay que decirlo, en los dos partidos frente a Nacional y América.
Sí, porque se defendió.
Se defendió. Pero le digo una cosa, César, viendo el equipo ayer y viendo esas estadísticas que usted está diciendo, me parece que ha hecho parte de eso, del proceso.
Vale.
Y de la identificación de lo que quiere hacer David González y a partir de qué ir creciendo el equipo.
Por eso estoy diciendo, y lo digo con un mea culpa, con una crítica personal, lo que primero quería David era tener un equipo fuerte defensivamente, que no le hicieran gol y después ir resolviendo.
Porque a un equipo que no le hagan gol en uno, dos, tres partidos, uno dice, bueno, espere a ver. Pero cuando ya son seis partidos, allá hay un patrón. Allá hay algo que se repite y hay algo que hay que valorar desde lo defensivo. Y Millonarios se defiende bien. Pero voy a decir una cosa, César, sé que tenemos que ir a la pausa y se la voy a dejar para que la debatamos más tarde porque ya me di cuenta que no estamos de acuerdo.
Sí.
Ayer todos dieron figura a Daniel Ruiz. Incluso sí. En Estrellas Águila dijeron en televisión que
95%, fue la más alta en la historia.
No sé cuándo, no, pero creo que fue 89 algo.
No, 95.
Bueno, no sé, pero ¿qué fue la más alta?
95.
Le digo una cosa, César.
Sí.
Para mí ayer la figura, siendo que hizo un gran partido, para mí top 3 fue el número 3, Arias.
Sí, jugó muy bien.
¿Qué, cómo está jugando Arias?
Volvió al nivel con el que terminó la temporada
número
pasada.
Número 2, Daniel Ruiz. Y para mí la figura del partido y el que viene siendo tal vez el mejor jugador de Millonarios. A ver si me conoce, ¿quién cree que es?
Victoria.
No, señor.
¿Quién?
Arévalo. ¿Qué jugador Arévalo. De fútbol?
Sí, pero a él le encantan esos volantes de marca.
¿Qué jugador?
Que tienen calidad, que salen por jugando. Dios. Sí, buen jugador, pero no me compare Arévalo con Daniel Ruiz, por favor. Porque ahí sí.
Me encantan esos jugadores.
¿Cómo vas a decir que Arévalo fue más que Daniel Ruiz?
Me encantan esos jugadores que recogen un rebote, amaga con pegar y le dice a Ruiz, tome, amigo, hágalo, mano a mano con el arquero.
Sí, buen pase y
¿qué
todo.
¿Qué jugador?
Pero
Arévalo.
Ruiz se la da a Palacios o a Neisser. Es que ahí me confundí un poco.
No, él define.
En el segundo gol, define y la saca el arquero.
En el segundo gol, Ruiz entra, que además es una buena
decisión.
Estoy
hablando del tercero que no entró, que es la jugada donde Ruiz podía definir y en un acto de generosidad se la da a su compañero por izquierda. Y el compañero, que no me acuerdo si fue Palacios o Neisser Villarreal, se la devuelve a Ruiz.
Por eso
y Ruiz remata, pero se la saca Inestrosa.
El que no quiso definir fue Palacios.
No, los dos no quisieron definir.
No, él tenía un defensa.
No. Ahora, primero Ruiz lo tenía mano a mano y se la dio a Palacios.
El segundo gol de Millonarios, revísenlo desde el inicio de juego con Arias.
Sí, pero por un pasecito no me vas a decir que fue mejor que Ruiz.
Arévalo tragó vivo ayer el estadio.
Le digo esto.
Maravilloso.
Le digo esto. El cobro del penalti.
No, muy bueno.
Cuando Ruiz hace tiempos, por no decir años, no pateaba un penalti. Él le pega bien porque tiene muy bien pie izquierdo para rematar. Pero hace mucho no pateaba un penalti. El partido va 0-0. Era un partido clave. El que patea los penaltis es Leo Castro.
Top 2.
Y ponerla donde la puso ante un arquero como Aldair Quintana.
Top 2.
Mis respetos totales.
Arévalo el 1.
Y ya no se tira.
Ruiz el 2 y 3 Arias.
Ruiz el 1. Arévalo el 2.
Ah, bueno, pero me pusiste Arévalo ahí.
Y 3 Victoria. Sí, porque jugó bien. Y Victoria también jugó bien. Está jugando bien Victoria.
Sí,
los dos volantes de marca, César, que no empezaron,
César,
de titulares.
Hoy en Millonarios, en el 11 titular que vimos, difícilmente veo hoy un jugador que esté mal.
Sí, les pido que en la cuenta de YouTube nos digan quién fue más figura, Arévalo.
Haga encuesta, Jonathan.
O Ruiz.
Jonathan nos está oyendo. Jonathan.
Arévalo o Ruiz.
Pero a ver si ayer, se dejan llevar por los goles.
Si ayer en Win fue 95%.
Sí, no, va a barrer.
Con razón le llevo 9 puntos en la polla. Pues pensando así, ya seguimos. Bueno, muchísimos correos. Uy, no me diga a mí que se me bloqueó el correo.
Yo aprovecho y saludo a la gente acá.
Se me bloqueó mi correo y tenía unos muy buenos.
Dice,
hoy.
Andrés, Henry Martínez, Millos, José García, Andrés Duque, Carlos López, Ricardo, Vladimir Aveiro, que es hincha de Santa Fe, Cristian Camilo Duarte, siempre desde España, Orlando Lizarazo Camacho, Diego Alexander Barrio Sosa, Luz Torres, Orlando Lizarazo, ya lo sabe, Chimbi Gómez, y también un abrazo enorme a don Mauricio Silva, que está en sintonía, que también le parece que Arévalo hizo un partidazo y que además se fajó un librazo con Felipe Valderrama espectacular.
Aquí lo tenemos. Le cuento que ya llevo, es un libro grueso, es un libro que tiene como 600 páginas.
A mí no me ha llegado y tengo unas ganas de que llegue.
A mí ya me llegó.
Ahora, estamos ya en Feria del Libro, búsquenlo, espectacular.
El libro son los 50 clubes más importantes en la historia de Colombia. Además es un trabajo rigurosísimo, la investigación fue de Felipe Valderrama, de Pipe Valderrama, que es un periodista acucioso, de esos que son juiciosos, ordenados. Trabajó con Mauricio, aquí estamos viendo la portada, y es un libro espectacular de colección. Oiga. Y para leerlo y recordar los grandes momentos, porque cada equipo está distinguido por el elemento que lo identificó.
Ahora, con una cosa muy importante, porque vi el fin de semana a Mauricio tratando de explicarle a la gente, porque Mauricio y Felipe son conocidos hinchas de Millonarios, entonces le decían que el equipo de Gamero, y él decía, perdónenme, es que ni Felipe ni yo los elegimos.
No.
Fuimos 50 periodistas a quienes nos preguntaron los equipos que creíamos habían sido los mejores, no significa que César y yo diéramos el de Gamero. Yo no me acuerdo. Es
más, yo no di el de Gamero. Yo no di el de Gamero porque es que hay una lista.
Además nos
pedían, ahora era un trabajo rigurosísimo.
Además, nos pedían era 10, ¿no?
10, sí.
Nos pedían era 10.
No, nos daban una lista y decíamos algo así, si escogíamos y no escogíamos.
Y ya a partir de ahí ellos fueron cotejando la información de 50 periodistas en Colombia. Además, Mauricio y Felipe, muchas gracias por ponerme y por ponernos a nosotros.
Sí, muchas gracias. Y Mauricio es un gran escritor de libros deportivos.
Y se eligieron los 50.
Y un gran periodista.
Entonces no le caigan a Mauricio.
Y Felipe va ahí en su aprendizaje. Mire, Norma Arango. Desde Florida, en los Estados Unidos, viví las épocas maravillosas del Deportivo Cali, cuando había dinero en las arcas y los directivos eran honrados. El Cali podía traer jugadores de calidad y contratar excelentes jugadores nacionales. Hoy son todos, citando al poeta López, una caterva de vencejos. Dan ganas de llorar. Pobre Deportivo Cali, dice doña Norma Arango. Paulo Jiménez, feliz por Lucho. Faltando 4 fechas, campeón. Pero pensaba yo en Klopp ayer, dice don Paulo Jiménez desde Toronto, Canadá. Y mire lo que dice. En la Liga 2021-2022, el Liverpool llegó a 92 puntos y el Manchester City le ganó por 1, el de Pep con 93. Y en la Liga pasada, 2023-2024, el Liverpool llegó a 82 y el Manchester City llegó a 91. Entonces la pregunta a él es... ¿El nivel del Liverpool fue tan bueno este año o el nivel de los otros fue bajo? Nunca el nivel de la Liga Premier es bajo. Nunca, don Paulo Jiménez.
¿Igual cuántas fechas quedan?
4.
Y se puede llegar a más puntos y ser campeón. A ver, lo que pasa es que sí le tocó un City en
bajada.
En época baja.
Eso hay que anotarlo.
Le tocó un Arsenal en
su vida. Y un Manchester United que no fue el de otras épocas.
No, hace rato viene de caída. Pero no le bajemos el... ¿El qué?
El título. El título, la importancia. Ahora, además, Lucho, trascendental en el título del Liverpool.
Se le puso bravo un
número uno, este Salah, como figura. 28 goles, son 28 goles. Y segundo, Lucho con 12 goles. 12 más
goles
que Gapco.
12 goles y 5 asistencias.
Y 5 asistencias. Ahora, Salah, 28 goles y 18 asistencias.
No, es que Salah está peleando para el líder goleador de la Premier.
Está peleando. Está peleando. Botín de oro.
Sí, claro. Se me puso
botín de
bravo,
oro, no, balón de oro.
Se me puso bravo un hincha del Medellín por un video que hice el fin de semana tras el título del Liverpool, en el que yo decía que es el segundo colombiano, Lucho, en conseguir un título de Premier. El primero fue Juan Guillermo Cuadrado.
2014-2015.
Y no por bajarle la caña, y ni mucho menos a Juan Guillermo, pero son datos reales. Juan Guillermo, lamentablemente, en esa temporada, con Mourinho, tuvo protagonismo bajo. Jugó 13 partidos.
Hay que decirlo, era suplente.
Jugó 13 partidos, pero además creo que ninguno titular y no sumó más de 300 minutos o 400 minutos.
Lucho lleva 32 partidos jugando.
Y 2.000 y punta
los mismos de
minutos.
De
12 goles, son 7 asistencias. Lo de Lucho fue extraordinario.
5 en Liga Premier.
El segundo jugador más importante y de más impacto
del Liverpool.
En los goles del Liverpool.
Ahora, mire, en esto vale la pena decir lo siguiente. Bueno, antes de contarles una historia
sobre...
Pero no se
me haría porque tengo unos daticos chéveres de,
sí,
de la Premier.
La renovación de Lucho. No, vamos a seguir ahí. Lucho, 14 títulos. Completó 100 partidos con Liverpool. 4 títulos en Junior. 2 ligas, una Copa y una Superliga. 5 títulos en Porto. 2 ligas, 2 copas y una Supercopa. Y ha ganado los 4 títulos, lleva 5 con el Liverpool en Inglaterra.
Todos los 5 que se pueden ganar en Inglaterra.
Los que se pueden ganar. 1 de Liga, 1 de FA Cup, 2 de Copa de Liga y 1 de la Community Shield.
Sí, no, es extraordinario. Ahora le hago una pregunta a César. Para usted, el equipo más grande de Inglaterra, ¿cuál es?
Manchester United.
Para mí es el Liverpool. Y se lo voy a dar en datos.
A ver.
Se lo voy a dar en números.
Los dos llegaron a 20 títulos.
20 títulos.
Pero tiene más subtítulos el Manchester United. Listo. Que el Liverpool.
Llegaron a 20 títulos. El que le sigue es el Arsenal, que tiene 13 títulos.
Sí.
Después el City, que tiene 10. Everton, 9. 7 el Aston Villa. Sunderland tiene 6. Chelsea, 6. Y de ahí para abajo, Newcastle, Sheffield. Bueno, ¿cierto?
Sí. Chelsea tiene 5 títulos.
Chelsea
y 4 subtítulos.
Tiene 6, le tengo yo. Aquí me aparecía a mí con 6.
Ok.
6 títulos. Ahora, desde que la English Premier League se llama English Premier League, que es desde el año 92, efectivamente el United ha sido el más ganador, ¿cierto? Ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. y Liverpool apenas va por la segunda.
Sí, y tiene 18 subtítulos Manchester United y Liverpool 15.
Pero bueno.
Por eso yo sigo pensando que el equipo rojo de Manchester es el más histórico de
Inglaterra. Me puse a buscar números. Entonces, en Premier League están igual, 20-20.
Sí.
En Champions, ahí sí Liverpool es el papá.
Sí, por sí. No hay nada que hacer.
Y me encontré una tabla histórica de puntos. ¿Y sabe el número uno quién es?
¿Quién?
Liverpool. El número dos.
Sí, pero lo de puntos no me venga a decir. Pues.
El número tres, Everton. Y el número cuatro, el Manchester United. Yo creo que el más grande en la historia de Inglaterra es Liverpool. Lo que sí está claro es que el clásico grande de Inglaterra es Manchester United-Liverpool.
Sí, pero yo sigo insistiendo que el Manchester United además es el equipo que más cuesta en Inglaterra, el equipo que más afición tiene, pero bueno, son situaciones por para números, discutir.
Por números ya el Liverpool.
No, por números, títulos de liga.
Están iguales, Champions, sí, tiene más Liverpool, ¿qué más quiere?
En segundo lugar, bueno.
Sí, es que lo de Liverpool es una cosa extraordinaria.
Es muy bueno, pero es que la historia del fútbol de Inglaterra hay que medirla desde siempre.
Por eso le digo, o sea, en puntos de toda la historia, Liverpool está uno. En títulos en Inglaterra están parejos los dos 20-20. Y en Champions, Liverpool está por encima.
Bueno, vale.
Ahora, lo que pasa es que...
Le acepto que el Liverpool es el equipo histórico de Inglaterra. Pero díganme en Inglaterra a ver si se lo vale.
Sería bueno tener a alguien que maneje...
A ver, que Dito nos Lemos, escriban un Dito par Lemos. De inglesos. Dito Lemos, sí, puede ser.
Dito Lemos, que nos escriba.
Sí. Y que nos cuente, por ejemplo, David Ospina, que jugó en Inglaterra.
Sí. Mire, César, la encuesta, que ya va por en casi cerca de los 400 votos, la pusieron hace segundos.
Sí.
¿Quién fue la figura de Millos y de Millonarios? Daniel Ruiz, Nicolás Arévalo, ¿otro cuál? ¿Otro cuál? 14%.
Sí.
Nicolás Arévalo 34% y Daniel Ruiz 53%. No estoy tan solo.
No, pero está lejos.
Pero no estoy tan solo.
Pero si por un título de más de Champions me estás diciendo que el Liverpool es más que Manchester United.
No, pero no
aquí
estoy tan
te
solo.
Llevo como 20%.
No estoy tan solo.
No, pero lo de Daniel Ruiz es valioso. Además recuerde que lo criticaron, le dieron palo. Algunos querían que saliera de Millonarios. Estuvo inclusive en los planes del Once Caldas en un determinado momento. Pero en esto hay solo un ganador, que se llama David González. De los de la vieja camada, sin ser viejos, porque Daniel Ruiz es muy joven, lo mantuvo siempre. Y dijo, para mí es el conductor, es el creador. Y ahí lo tiene, jugando por detrás del 9 y siendo el generador más importante del equipo azul. Hoy y cuando estaban los veteranos.
No, y sin pelota. A ver, yo sin pelota veo Millonarios con un 4-4 clavadito.
Sí.
Y Daniel sobre el sector derecho, por dentro
Marimón. En eso ayuda poco, Daniel.
Pero sabe que no.
Lo que pasa es que corre y lucha y tapa. Vuelta.
Sí, pero no, a ver, lo recuperó poco. Y anda bien. Yo lo que digo es que ayer en el partido a mí me pareció, más allá de los goles, que obviamente son muy sonoros, para mí Arévalo hizo mejor partido, pero bueno, son simplemente opiniones, ¿no? Creo que Ruiz también hizo un partido espectacular y me alegra mucho ver a Ruiz nuevamente en su nivel. Como por ejemplo, estaba esperando que Cataño vuelva a sentirse importante. Cataño
sí, hay que irlo metiendo para que vaya recuperando el nivel.
Poco sentido. Oiga, lo que sí estuvo muy mal manejado ayer fue el tema del VAR. Chávez tenía que irse expulsado y la gente del VAR no puede entrar en todas.
No, además Carlos Márquez la vio perfecta. Era una patada aleve, patada fuerte, el hombre se olvidó del balón. Le pegó una patada que no lo cazó pleno. Pues claro que no lo cazó pleno. Si lo caza pleno,
pero
lo mata.
Le mandó a pegar como el chino, como pero el chino claro, se aquí en Fortaleza.
Era expulsión Fortaleza, que clarísima. Clarísima la del... Es argentino, ¿no?
Chávez es argentino, sí.
O uruguayo.
Creo que es argentino. Tengo la cabeza como argentino.
Argentino Chávez, sí. Diego Chávez lo tenía que haber echado y lo llama el VAR. Y lo llama el VAR porque hay una toma donde se ve que de pronto no le pega como le tiene que pegar para... que se sienta en todo el estadio.
No, pero le levanta el pie y le tira pegarse.
No, además se olvida del balón.
Totalmente, totalmente.
Ahora, Millonarios jugó muy bien, no sufrió nunca, solo una aproximación, que fue oportunidad de gol del Bucaramanga en todo el partido, la de Kevin Londoño al minuto 86, que elevó, estaba perfilado por derecha.
Por arriba.
De resto, Millos tuvo 2 en el primer tiempo, 2 en el segundo, suficientes, pero el equipo está jugando bien, está acoplado. Gana en confianza y está ganando y no le hacen gol.
Dice Vladimir Bernal, según Cadavid, Liverpool por puntos es el más grande de Inglaterra, pero en Colombia, donde Millos es el de más puntos, no lo es sino su amado nacional.
Ah.
Pero
uy,
Vladimir,
tengo por aquí un correo.
Pero Vladimir, primero no es mi amado nacional, yo soy hincha del Medellín. Pero segundo, Liverpool, además de ser el de más puntos, es el más campeón internacionalmente hablando, por lo menos de Champions, y tiene los mismos títulos en Liga del United. Aquí en Colombia puede que Millonarios tenga más puntos, pero acá en Colombia el más ganador de ligas, ¿quién es? Nacional. Y el más ganador internacionalmente, ¿quién es? Nacional.
Sí, yo no, sé, aquí yo no sé nada por qué. Hacer.
Miren, no les quita ser hinchas de Millonarios, Santa Fe, América, en mi caso Medellín, en el señor del Once Caldas, aceptar que hay aquí un equipo que por títulos y por triunfos está por encima del resto.
Pero mire, para que se sienta bien,
a ver.
Don Helbert Torres dice, felicitaciones, Juan Felipe.
Gracias.
Usted es muy analítico con las actuaciones de los equipos de nuestra liga, sin regionalismos, todo un profesional del periodismo.
Uy, ¿qué toma?
Nada como su compañero.
¿Le dio palo a usted?
Me da palo a mí. Claro, me dice que yo no soy como usted, que pues, yo soy todo lo contrario.
Cosas, pero en ese sentido...
Yo soy todo lo contrario. Ahora, borré un correo de una persona que nos escribe todos los días, no voy a mencionar quién es, donde dice, yo no entiendo acá, David. Nació en Bogotá, sus hijos nacieron en Bogotá, es de Bogotá, habla bien de Bogotá, pero es hincha del Medellín y vive enamorado de Nacional.
Sí, nací en Bogotá, mis hijos son de Bogotá, toda mi vida ha sido en Bogotá, soy hincha del Medellín, pero me gustaría tener los títulos que tiene Nacional.
Antonio Luis Cerrudo Rivera, desde la Puerta de Oro de Colombia, ¿sabe cuál es?
La Puerta de Oro de Colombia es Barranquilla.
Barranquilla, sí señor. Luchito Díaz, campeón de la Premier. ¿Qué va a pasar con la renovación? Ya les vamos a contar. ¿Y por qué Núñez, con mucho menos nivel, gana más? Ya les vamos a contar.
No,
¿qué va a pasar con la renovación de Lucho? Núñez. Y lo que están pensando en el Barcelona con Núñez. La posible ida de Rafinha.
Núñez, ayúdate. Tenías el sexto, Núñez. Tenías para por lo menos cerrar.
Y se lo come.
Y se lo...
Pero no, se va Núñez, a ir. Se va a ir Núñez. Hay tres que Núñez. Ya están confirmados, salen del Liverpool. Núñez. Después de esta pausa.
Núñez.
Juan Pérez, desde Altamira, Tamaulipas, en México. ¿Conoce Tamaulipas?
No, señor.
Óscar Estrada, desde Pasto. ¿Conoce Pasto?
Sí, señor.
Gran ciudad. Y hoy Pasto se juega prácticamente la clasificación con Atlético Nacional.
Mañana, contra Atlético
mañana,
Nacional.
Mañana.
Sí, señor. 7:30 de la noche. Puede dejar o un nuevo líder, que sería Atlético Nacional.
Si gana.
Si llega a ganar. Si empata, llegaría a 29, se pone tercero, bajando al América cuarto, y si gana el Deportivo Pasto, llegaría a 26 puntos a los mismos que tiene hoy el Deportes Tolima, pasa Independiente Santa Fe y deja octavo al Cardenal.
Claro, el tema es que perdió el Deportivo Cali, perdió el Bucaramanga, que estaban en la pelea, el Once Caldas no jugó.
No ganó Alianza.
Tiene el partido pendiente y no ganó Alianza. O sea que el Pasto tiene ahí la posibilidad de jugarse,
sí, pero
una...
Muy brava.
Pero es muy bravo, muy brava, porque es en Medellín. Ahora Nacional tiene que enrutar un poco el rendimiento para poder convencer del todo, que es lo que todavía no ha podido hacer. Yesid Roa, desde Breckenridge, en Colorado. El profe Achillo, desde Cucuruchito, en el departamento de Boyacá. Y Luis Carlos Rojas, desde Tres Cruces, en el sur de Bolívar.
Mire, así va la encuesta. ¿Quién fue la figura de Millonarios? Daniel Ruiz, 54%. Arévalo, 32%. Otro cual, 14%.
Y me 22 leer. Puntos más, ¿no es empate técnico como usted
no,
está
no, no,
tratando
no, no,
de
es,
demostrar?
No, empate no es. Lo que estoy diciendo es que no estoy solo. Y déjeme sí, pues, leer este trino, César, que vale la pena para quienes vivimos en Bogotá.
Me acompañan los que les gusta la marca.
Vivo cerca a Corferias. Y con la Filbo, el barrio entero se convierte en parqueadero pago. Pero miren esto, escuchen pues. Vino Movilidad. Le puso comparendo a todos los carros que estaban aquí parqueados y les dejó la notificación en el parabrisas. Apenas se fue la policía de tránsito, los que cuidan quitaron los papelitos.
Muchos bandidos.
Y después cobraron. Qué
horror. Muchos bandidos, qué pero horror. Ahora.
Y después
también,
llegaron a la casa los otros días y, uy, güey, madre, ¿cómo así?
También Movilidad no hay derecho. Perdóneme, Movilidad Bogotá, hay un paréntesis chiquitico. No hay derecho con Movilidad de Bogotá. Se parquean en la séptima, se parquean en las vías principales, en la zona de la 80 y pico, en la zona del centro, en la zona de la Candelaria se parquea, no pasa nada. Y cuando hay un concierto en el Campín, o cuando hay un evento como la Feria del Libro, donde no hay donde parquear, bueno, en la Feria del Libro y parqueaderos,
sí, pero no es tan fácil.
Donde toca parquear a veces en la calle, llegan y se llevan los carros. No, hombre.
Nos escribe Suspenso Fantástico. Hola, jovencito, soy Daisy Sánchez.
Hola, Daisy.
Los escucho a diario. A veces estoy de acuerdo con ustedes, a veces no.
Vale.
Es normal, pero me caen muy bien.
De eso
pero
se
me
trata.
Gustó lo de jovencitos.
¿Sí? Sobre todo por usted, porque usted tiene... ambiente de abuelito.
y tuve tos de abuelito, todavía tengo tos de abuelito.
Mire, don Hermes Samir Franco Cadena, como siempre es de Villavicencio, dice que un gran fin de semana de clásicos, Barcelona-Real Madrid. Habla del clásico River Boca. El clásico River Boca me pareció malito. La verdad es que
yo no
me
sé, yo le voy a ser honesto, yo lo vibré y
lo que pasa es que el espectáculo es tan poderoso.
Yo lo vibré y lo vi como hincha, porque me considero que soy hincha de River. Entonces, no me quedé en el análisis, sino que lo disfruté y como ganamos, César, entonces terminé contento. No sé si futbolísticamente haya estado lejos. Ahora, el Barça-Madrid, a mí me pareció que el Real Madrid compitió muy bien.
Ah, pero espere. En el partido River Boca, que ganó River 2-1, empezó ganando Boca.
River, gol de Mastantuono.
El de Mastantuono de tiro libre. Luego
empató Boca en un error defensivo de Pesela.
Sí. Ese Merentiel.
Gol de Merentiel.
Es un 9 de quilates. Solo contra el mundo.
Solito.
Solo contra el mundo. Ahora en River, muy bien Castaño, jugando ante un monstruo que es Enzo Pérez. Yo no sé por qué nunca ha estado en selección argentina como protagonista. Lo han llamado
sí,
y todo.
Sí, es verdad.
Pero ese es un jugador. También. Está grande. Es un jugador que tiene ya. ¿Cuántos años tendrá? 38 por ahí.
Sí, está ya grande.
38 años, pero sigue corriendo, sigue marcando. Tiene una experiencia. A punta de experiencia, saca completamente los delanteros contrarios de la zona de riesgo y de las zonas de remate. Y muy bien Castaño, Kevin Castaño.
Muy bien.
Sobre todo en el primer tiempo,
muy
por
bien.
Él pasa la salida de River y él ahí jugando muy, muy bien.
No, y una personalidad. Y cuando tuvo que meter la piernita, metió la pierna. Cuando tuvo que jugar, jugó. Muy bien Kevin Castaño.
Muy
y
bien.
Habló muy bien del Gallardo.
Muy bien, habló bien Gallardo. Y Oscar Julián Peralta Villamizar nos habla de lo que sucedió con Rüdiger en el partido donde el Barcelona...
39 tiene Enzo.
Logra, 39 tiene
sí,
ya.
Sí, gracias a don Camilo, Cristian Camilo Duarte, sí.
Sí, yo lo tenía en 38.
Él fue, claro, aquí recuerda Andrés Felipe Pérez Gómez que él fue el arquero en el sí. partido River-Santa Fe, el famoso partido River-Santa
correcto.
Fe que terminó con
que
Carlos
terminó,
Rivera.
Correcto. Bueno, pues en el partido que le ganó Barcelona al Real Madrid... Cuando se van a tiempo extra, yo dije, uy, el Madrid volvió a ser de las suyas. Pero no, el Barcelona está en un gran nivel y ganaron con un golazo. ¿Quién comete el error en el gol del Barcelona? ¿Modric entrega la pelota mal al medio?
Obrahim. Para mí es compartido,
Obrahim.
Para mí es compartido, César, pero con todo el dolor por un ídolo, yo creo que ahí es más error de Luka Modric, que es el que tiene el panorama.
Y entrega mal.
Y que debe entender que no es que no se pueda jugar hacia el centro, eso es mentira. El fútbol no dice que usted no puede jugar por... jugar por donde crea que debe jugar.
Pero con seguridad.
Pero hay momentos donde entregar, poner una pelota en riesgo ahí en esa zona es muy grave. El 2-2 del Barça, también me parece, César, y yo no sé qué le pasó ahí a Rüdiger. Bueno, Rüdiger después del 2-1, hay una imagen donde él...
Se siente.
Se siente y no sé qué. Seguramente el dolor no lo deja llegar, tampoco llega a Courtois y llega el 2-2. El primer tiempo es más del Barcelona.
Sí.
Es más del Barcelona.
Sí, lo cierto es que Rüdiger se vuelve energúmeno al final y le tira como una bolsa con hielo al árbitro.
Ofreció ya excusas, pero muy feo.
Y lo grave es que aquí el tema es serio, porque resulta que cuando hay... Expulsión en la Copa, se paga en la Copa. Cuando hay expulsión en la Liga, se paga en la Liga. Pero cuando hay más de 4 fechas por hechos excepcionalmente graves, como agredir al árbitro, se suspende por tiempo o en todo lado. Y nos dice don Oscar Julián Peralta Villamizar que podrían ser entre 4 y 12 partidos.
Sí, no, muy fea la actitud de Rüdiger. También hubo actitudes feas en algunos jugadores del Barcelona provocando después la celebración. Buen campeón el Fútbol Club Barcelona, no lo vi tan sólido, la verdad, no lo vi tan sólido. Y Mbappé entró a tragarse entera la. Ah, bueno, ¿tiene culpa a Chesney en el gol de Mbappé?
Sí, sí.
¿Arma mal la barrera?
Sí, claro, la arma mal. La arma mal y está en el palo, y el gol es por su palo. Yo no diría que arma mal la barrera, lo que pasa es que me parece que se hace mucho hacia el medio, descuida su palo y el remate entra. Por el palo, para mí es responsable
pero
del gol.
Pero hay una cosa, César. Usted dice que no le gustó mucho el River-Boca, está perfecto. Pero, César, Liverpool, Tottenham. Después, River-Boca.
No, solo el espectáculo el ya amerita estar ahí pendiente.
El día anterior, Barcelona-Madrid. Y me siento yo a ver Fortaleza Medellín. Señores,
pero es que ese no es clásico.
Pero corran un poquito más, jueguen un poquito más. Qué cosa tan horrible.
No, ¿y el partido?
Y la crítica mía va al Medellín, que es un muy buen equipo. Medellín es un muy buen equipo. Lo de Medellín aquí en Bogotá, en techo. Perdónenme.
¿Y qué me le opina Santa Fe, Chico?
No, no, también, pero Santa Fe viene
Chico
jugando más.
Chico llegó por ahí en un par de jugadas.
Ahora, yo no estuve tan juicioso viendo ese partido, César, pero vi que la figura, la estrella Aquila, fue el arquero de Santa Fe.
Claro, porque tapó dos en dos oportunidades del Chico.
Imagínese
importantes.
Usted. Pero no, Medellín.
Mosquera, Marmolejo.
Medellín tenía la oportunidad de ser líder del fútbol colombiano, de clasificar, dejar lista la clasificación, y va y sale con ese partidito aquí en Bogotá. No.
Mire, L'Equipe publicó después del partido Barcelona-Real Madrid lo siguiente. Real Madrid, lo hizo uno de sus periodistas editorialistas. Real Madrid, niño caprichoso e intolerante a la frustración. Porque es que todo el escándalo que armó el Real Madrid para salir con un chorro de babas en el partido, digo yo un chorro de babas.
¿Porque no ganó?
Porque al final porque no ganó.
Bien. El segundo tiempo lo jugó bien.
Jugó bien y hizo por el partido realmente. Pero uno no puede hacer esos escándalos. Y quiero contarles la historia de Ancelotti. Resulta que Ancelotti le habría dicho sí a Brasil en una información de César Luis Merlo, que advierte que no va a dirigir el Mundial de Clubes y que ahí acepta la oferta de la selección de Brasil. Resulta que él se tomó un café con Florentino tras eliminar al Manchester City y le dijo... palabras más, palabras menos, lo que expuse en la frase del día. Nunca salió el arco iris sin que lloviera primero. El tema es que Florentino en eso es un hombre de decisiones rápidas. Él maneja la popularidad y la presión del público bastante bien y llegaron a una especie de acuerdo que si no eran campeones en la Copa del Rey, Ancelotti se iba. Hay una oferta por Ancelotti del fútbol de Arabia, pero preferiría la de Brasil y le cobraría 11 millones de dólares por temporada. 11 millones de dólares. Sería el entrenador que más dinero gana en Sudamérica. El segundo está cerca a los 4.
¿Y sería top 5 en el mundo o no?
No.
¿No le alcanza?
No.
Digo yo de selecciones.
Ah, sí.
No, de selecciones.
Sí, de selecciones.
No, de clubes.
Hay técnicos que ganan demasiada plata en Arabia.
No, el que va a llegar al Real Madrid va a cobrar más que él en Brasil.
Correcto. Bueno, Jorge Jesús gana en el Al Hilal, que lo quería para reemplazarlo. Si lo contrataba a Brasil, se gana casi 20 millones de dólares. Iba a sacrificar plata por dirigir la selección de Brasil. Y resulta que después de que le ganó el Arsenal y lo eliminó en la Liga de Campeones, tuvo una cena en Madrid con Diego Fernández de la Confederación Brasileña de Fútbol, que le hizo la oferta y aparentemente la aceptó. Hay un acuerdo verbal que es el que menciona nuestro colega César Luis Merlo.
Henry Martínez hace un trabajo chévere, César, que lo podemos hacer mañana. Mañana vamos a estar en la ciudad de Medellín.
Sí.
Un abrazo para todos los paisas y allá estaremos. Y dice Henry Martínez, según mis cálculos, Nacional será primero en esta liga y Santa Fe estará entre el puesto 12 y 14 y da sus 8. Nacional, América, 1-2. Millonarios, Tolima. Junior, Bucaramanga, 11 Caldas, Medellín.
Yo al Bucaramanga después de lo de ayer.
¿Y al 11?
Al 11 también lo veo muy enredado porque le toca decidirse. El 11 tiene un partido clave que es el del primero contra Envigado. Si gana y el 11 con esa energía positiva que se está viviendo en Manizales, lo podría ver entre los 8.
¿Le parece si mañana...
Mañana hacemos el análisis.
Hacemos cada uno aparte esta noche el análisis de los partidos que quedan, tin, tan, tin, y miramos a ver.
Sí, perfecto. Pero mire, esto antes de terminar...
¿Le metemos a esos 10 puntos?
El... No, pero sí podemos... Yo le doy generosamente, Gabela.
Pero en
mire,
seco.
El Al Hilal le habría ofrecido a Rafinha 200 millones de euros por 4 años. Y todo indicaría que Rafinha se va del Barcelona. Hoy están diciendo en España que se reactivaría la posibilidad de Luis Díaz. Recuerden que no ha renovado porque tiene contrato hasta el 2027. Le hicieron una primera oferta y la desechó porque no es buena. Además, él aspira a ganarse mucho más del doble, que es algo normal para un jugador que llegó ganando muy poquito, el número 18 en la lista de ganancias y que ha sido titular y el segundo más importante en el ataque del equipo inglés. Y el otro tema es que el Mundial del 2026 para México va a impulsar un crecimiento en el turismo de 1.200.000 personas. Y nosotros renunciamos al Mundial. 1.200.000 personas. Ese es un dato tremendo, ¿no le parece?
Pues imagínese la
un país como México, 86, que es turístico, y aumentar su cuota de turistas en 1.200.000, por favor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana analizamos la tabla encabezada por Millonarios. Chao, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.